en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta semana vamos a hablar acerca de lo que pasó en Venezuela en las primarias que hubo el 22 del mes pasado. Habíamos dejado el tema un poco vacante por todo lo que venía pasando en Argentina y en Colombia. Lo podemos retomar ahora y hablar de lo que ocurrió, una consulta armada por la oposición sin ayuda del aparato estatal ni nada por el estilo. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no intervino en esto. Esa consulta fue hecha casi que a pulso y María Corina Machado ganó con el 92% de los votos, 92,6, algo así. Obviamente arrasó y será la candidata que peleará la presidencia con Maduro el próximo año. El problema de María Corina es que está inhabilitada. El gobierno, la Contraloría de Venezuela, la inhabilitó por allá en el 2015, porque ella en su declaración de renta o en su declaración de bienes no declaró unos bonos que recibía por ser diputada. Hay un enredo tremendo con eso, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ahora en Barbados hay como unos diálogos entre el gobierno y oposición y se supone que uno de los acuerdos a los que se puede llegar es que se levanten todo tipo de inhabilitaciones y cualquier persona de cualquier partido pueda participar de las próximas elecciones. No sabemos si eso va a ser así a ciencia cierta. Si bien Estados Unidos y el gobierno chavista ya se han levantado ciertas sanciones y demás, eso no quiere decir que haya un camino expedito hacia el retorno a la democracia en Venezuela, porque también vale la pena aclararlo. Y por lo menos yo lo pienso así, yo pienso que Venezuela no está en democracia, que Venezuela es una dictadura, porque no hay separación de poderes, porque no hay transparencia en las elecciones y porque se ha propinado una persecución política en contra de los opositores. Enrique Capriles está hoy inhabilitado también para hacer política en Venezuela, para ser candidato. El mismo Capriles decía que si la inhabilitación en contra de Machado no se levantaba, había que mirar otro candidato y en todo caso arrasar en las urnas, en palabras de él. No sabemos qué tan efectivo puede ser otro candidato, no sabemos cómo se mueve el aparato del gobierno, no sabemos si haya fraude electoral o no. Pero entonces la situación en Venezuela está muy, muy difícil en todos los aspectos, ya lo sabemos, político, económico, social. Y esperamos desde acá que hayan elecciones limpias, porque más allá que uno pueda tener una postura ideológica más cercana a la izquierda, que la tengo yo, partimos de la base, sobre todo en este espacio, que hay un respeto por la democracia y que este sistema, si bien tiene muchas imperfecciones, es el mejor que nos puede regir. Por lo menos nosotros lo pensamos, y ya le voy a dar paso a Andrés y a la invitada, porque recuerdo una vez, y Andrés se va a acordar también, una invitada con la que discutimos el tema de la democracia, lo pone en duda. Creo que fue la única vez que me saqué con un invitado, porque de resto nunca pasó. No suelo debatir con los invitados tampoco, pero esa vez ocurrió. Entonces, más allá de que no tenga una postura ideológica más hacia la izquierda de la socialdemocracia, pues ejemplos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, tampoco uno los puede, digamos, aceptar. Más allá de que también hay sanciones y demás, son también conflictos políticos muy densos y muy difíciles de tratar y de analizar. Saludo a Andrés, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Creo que era colombiana, si no me equivoco.
Vivian se llamaba, ¿cómo olvidarla? Política,
sí, me acuerdo muy bien. Pues, David, tratando de iterar datos y lo que siempre se ha hablado estos últimos años con Nicolás Maduro, un país que necesita cambios políticos y económicos, ya se está hablando de vetos otra vez por parte de Estados Unidos, bloqueos económicos, si no se cumple el acuerdo, en este caso de Barbados, reciente. Y las encuestas, como siempre, hablan de que el pueblo venezolano quiere ya que se cambie de gobierno, quieren algo diferente, mejorarlo. Y tengo un par de preguntas para nuestra invitada referente a lo que sucedió precisamente en las elecciones y conforme a lo que pasó y la cantidad de venezolanos que votaron. Pero cuatro datos puntuales, y es que no hay credibilidad por parte, bueno, hacia el Consejo Nacional Electoral. Uno. Dos, el Tribunal Supremo suspende el proceso. Y ahí es otro punto de vista distinto. María Corina Machado ha hablado reiteradamente de transición de la democracia en Venezuela. eso hace parte de su discurso, y el gobierno de Maduro no permitirá una misión de observación electoral de la Unión Europea. Así que partiendo con esos datos podemos ahondar un poco más en el debate de hoy.
Ok, perfecto. Saluda a la invitada Maivy Gómez, periodista. Hola Maivy, ¿cómo vas?
Hola, hola chicos. Acá viendo el panorama que ustedes exponen un poquito y pues todo lo que se vivió hace unas semanas con este tema de las elecciones primarias y pues algunas de las cosas que dicen pues son muy ciertas.
Bueno, ¿qué sensación dejó la primaria en la gente, en ti, en los que conoces? ¿Hay optimismo de que esto pueda ser el principio de un cambio o va a ser algo a la pasada, otro intento más que no va a rendir frutos o está como en un sitio intermedio? ¿Cómo la ves?
Bueno, mira, primero creo que tomando en cuenta que este proceso se sabía que iba a ser un tanto fuera de los parámetros, por así decirse, que se harían de forma normal, ¿no? En cuanto a todo el tema de organización y logística, creo que ha dejado un sinsabor doble, porque desde un primer momento muchas de las personas decían que no iba a pasar nada. Y pues digamos que en algún momento el gobierno se disfrazó, y recuerdo en una locución de Diosdado Cabello que dijo que invitaba al CNE a ser partícipe de esta actividad que iba a hacer la oposición, lo cual me parecía totalmente ridículo, perdón la palabra, pero era algo que se sabía que no, que tenía un trasfondo, para luego él salir a decir que era una estafa decir que tantos venezolanos habían participado. Entonces, desde un primer momento, cuando la organización de esto comenzó, sí tuve mis dudas, porque yo decía, oye, o sea, si el gobierno está como está, el país está como está, eso no va a tener ningún resultado. Ya sabemos quién debería, por su trayectoria, porque ha sido la única persona que le ha dado la cara al país, porque se le paró muchas veces al gobierno y le dijo cuatro cosas, y siempre ha sido María Corina. O sea, no entiendo la duda de dónde partía. Si sabíamos perfectamente que los demás políticos no habían dado la talla, y en su defecto quienes en algún momento se pensó para llegar a presidente, pues resultó a todos viéndonos la cara y huyendo prácticamente de la situación por temas personales. Entonces, básicamente es un sinsabor realmente, porque si bien uno está afuera, o por lo menos yo estoy afuera, y cubrí como periodista, cubrí el proceso en Bogotá, incluso cuando la gente podía ir fácilmente a ejercer su derecho al voto, esto no ocurrió. Es decir, de 45 mil personas, por darte un número, que se podía tener en Bogotá, el 30% fue lo que hubo en Bogotá. Y esto no justifica, por así decirlo, nada, pero si te das cuenta que hay mucha gente que no creyó en este momento, gente que no creía, y que esa incredulidad pues ha causado en que mucha gente no se sume en el proceso. Y eso indica que muy seguramente en las elecciones presidenciales va a pasar lo mismo, porque la gente no cree en que esto pueda ocurrir. Y sin embargo, la gente que lo hizo, pues tiene una esperanza de que Venezuela cambie. Pero sabemos en qué está Venezuela. Entonces muy seguramente eso no va a pasar. Entonces digamos que es un sinsabor doble para mí. Para mí, y además que los números, por ejemplo, en Colombia, que tiene tanta gente venezolana, el 30%, eso me dice mucho.
Es que estamos hablando puntualmente que fue casi el 12% de los del total de habilitados para votar, 2.300.000 en Venezuela y más de 130.000 en el exterior. Así que,
mira, y en los 88 países fue igual, no solamente fue en Colombia, fue en todos los países. La gente no salió a votar. La gente no cree en las primarias. No sé si puede ser por un tema en que ya no cree en la política y se mamó de esta situación y no quiere saber nada. O en su defecto, sabe que esto no va a llevar para ningún lado a nada.
Pero ¿en qué momento creer? Porque han pasado cuatro momentos, que si no fue con Leopoldo López o con Capriles o con Juan Guaidó y ahora con María Corina. Entonces, ¿en qué momento se podría creer? Porque uno podría hablar que es como la última posibilidad que tienen los venezolanos.
Yo creo que el hecho de lo que ocurrió con Juan Guaidó la gente se sintió muy traicionada por él. Siento que allí la gente empezó a dejar de creer y a decir que lo que siempre ha pensado mucha gente, la política es muy cochina, la política es de cuidado. Entonces, después de lo que pasó con Juan Guaidó, creo que mucha gente dejó de creer en el proceso y dejó de creer en que Venezuela podía tener un cambio. Porque a la primera, cualquiera del candidato iba a salir corriendo. María Corina no lo ha hecho, pero seguramente a puertas de elecciones pueden ocurrir muchas cosas. No sé, una detención arbitraria. O sea, y lo que tú decías hace rato, Estados Unidos le viene advirtiendo a Venezuela y le ha dado y le ha quitado al tiempo. Pero esto no asusta a Venezuela, esto no asusta al presidente, esto no asusta a sus secuaces, no los asusta porque ellos saben que tienen, de igual forma tienen el poder. Y ese cuentico de que, ay, que las sanciones nos tiene mal al pueblo, a ellos no. Ellos no padecen, claro. Ellos no van a padecer, nunca. Entonces eso es un entramado ahí de doble discurso del gobierno de que, ay, si nos quitan las sanciones vamos a... Mentira, eso para mí es una mentira total.
Bueno, y hablando del gobierno, ¿cómo va el tema en Barbados?
Pues mira, las negociaciones siguen, pero ya Estados Unidos lanzó su primera, hace una semana lanzó su primera bomba y dijo, si ustedes no dejan que el proceso de elecciones se lleve tal cual, más lo que ocurrió con la sentencia de la corte, es muy difícil que realmente Estados Unidos negocie, porque si ellos no van efectivo, lo que están pidiendo, no van a negociar. Ellos no van a negociar. O sencillamente van a decir, no, no podemos con esta gente y no le damos oportunidad a nadie de nada. Porque es que básicamente ellos le están dando la oportunidad en que medio se reivindiquen, pues, porque finalmente ellos saben que si realmente para elecciones dejan y habilitan a María Corina, ella va a ganar. Eso no hay duda. Pero ellos son muy, o sea, son inteligentes para unas cosas y son como son.
Si vas a decir una grosería, dila que acá se puede.
Entonces es una cosa que ellos no van a ceder, o sea, ellos van a tener la cuerda estira y encoja, así van a ser, para mi punto de vista, ¿no?
No, estabas hablando ahorita de María Corina, que ella, por ejemplo, ahora dice que no le importa la inhabilidad, que ella va a seguir adelante, pero lo que podría suceder el próximo año, porque bueno, se vienen las presidenciales en el segundo semestre de 2024, pero podría haber un encarcelamiento hacia María Corina Machado, que es una de las posibilidades que ya tiene contempladas. Sí, claro. Y ahora el panorama es llegar a las elecciones, que realmente haya veeduría y que supongamos que todo sale limpiamente. Pero la otra parte es que la encarcelen antes de las elecciones y otros 4 años más de Maduro.
Totalmente. Yo creo que ella en algún momento, o bueno, alguien de la política me lo dijo, entiendo que ella se había planteado alguna vez ir hasta el final y poner a otra persona llegado el momento. Se hablaba de Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza, pues, es un empresario bastante conocido en Venezuela, el dueño de La Polar, y es un tipo que es un administrador de un mini poder, ¿no? Como la Polar, que maneja tanto producto de primera necesidad. Entonces, a mí no me pareció una idea descabellada, porque si bien el presidente tiene una figura jurídica para el país, sabemos que no toma decisiones solos. Y pues a mí no me parecía la idea descabellada, primero porque es un tipo muy serio, que por años ha tenido una empresa tan prestigiosa como La Polar, que le ha dado tanto al país, y que además, él no es político, pero es un gran administrador, junto a un equipo que realmente pueda apostarse a resolver los problemas muy, muy bajos que tiene, desde muy abajo que tiene Venezuela. Me pareció una buena opción, me parecía que podría funcionar, que es lo que uno está esperando, que funcione, porque básicamente uno sabe que ella está inhabilitada y hay muchos contra ella, o sea, muchas cosas que le juegan en contra ella. Entonces me parecía una opción, me parecía una buena ficha. Creo que la gente cree mucho de él, sin embargo, en estos días vi una entrevista que le hicieron donde si él en algún momento se ha planteado ser presidente. Y él decía que pues, Él no se cierra las opciones pese a que él no es un político, él es un administrador. Entonces creo que eso hubiese sido una ficha muy buena si ella lo hubiese implementado. Claro, no sabemos qué pueda pasar, ni cómo ella va a jugar en su ajedrez. Ella está jugando. Hay que dejarla que mueva las fichas también. Pero si ella no mueve una ficha bien movida de aquí a las elecciones, seguramente la van a detener.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
O sea, y aparte de ese empresario, ¿no habría, digamos, otra opción?
Pues mira, realmente no conozco una opción como Lorenzo Mendoza, la verdad.
Vamos a hacer como...
Bueno, Diosa Canales, que salió por ahí de nuevo y dijo que ella se ofrecía.
¿Quién?
Diosa Canales.
¿Y esa quién es?
¿En serio no sabes quién es Diosa Canales? No. Es una vedette.
Ah, cara, de pronto esa sea la solución del país, y ustedes pensando en políticos y empresarios.
Es una chica que constantemente se desnuda en redes.
Bueno, puede traer muchas inversiones extranjeras. Es lo que necesita el país en este momento. Y levantar un par de bloqueos también.
Quiero que la busque y me comentes al privado, gracias.
Obvio que la voy a buscar. Ya me generó. Diosa Canales presidenta. Yo, ¿por qué no la conocí antes? No, te iba a decir que en caso de que Diosa Canales no llegue al poder. En caso de que no llegue. Lo que he visto y lo que he escuchado también es que María Corina Machado, digamos, es del ala más radical de la oposición. No sé, a ver, es la candidata más fuerte y yo entiendo que digamos, una persona que esté en las antípodas del gobierno, pues sea la favorita luego de tantos años de momentos difíciles. Pero, ¿no te parece que de pronto un eventual gobierno de María Corina Machado no haría que de pronto el chavismo volviera más rápido al poder? O sea, porque ir
de un extremo a otro. Lo que pasa es que en Venezuela nosotros llegamos al chavismo. Gracias a Dios, nunca he votado por esa gente.
Nadie votó por Maduro.
No, yo nunca voté ni por Maduro ni por Chávez. Voté por Capriles en su momento. Yo soy una niña muy joven. O sea, he votado una mujer.
¿Cuántos años tienes tú?
Eso no se dice. Ah. No, mira, nosotros llegamos al chavismo porque mucha de la gente en su momento vio la oportunidad de cambio a algo que se llamaba el pacto de punto fijo. Y era que el pacto de punto fijo, yo era de Acción Democrática y tú eras de COPEI, yo gobernaba 4 años y luego gobernabas tú 4 años y yo gobernaba 4 años. Entonces la gente de la época que creía en la democracia, se le pinta un loco militar que le ofrece opciones a la gente de escasos recursos y la gente de escasos recursos y el país dice, ¡wow! Nos llegó el momento de ser felices. Vamos a votar por ese loco que no sabemos quién es. Entonces, a raíz de esto, la misma gente que creía en el pacto de punto fijo y en la democracia, votó por Chávez en su momento. Entonces tú dices, en este punto del camino, cuando ya han pasado tanta roncha, cuando hay tanta gente por fuera, cuando hay tantas familias desunidas por esta situación, no hay ni la mínima posibilidad que si ella se montara como presidente fracase. Porque si bien María Corina es rica, de cuna, es una señora de dinero, ella ha sido la única que le ha batallado desde que fue, desde que estuvo en la Asamblea Nacional al gobierno. Y se le paró al presidente en aquel momento Chávez, se le ha parado a una cantidad de políticos que, aunque la tildan de que es una estúpida, porque no sabe lo que está defendiendo, no tiene ni idea, que nunca va a llegar al poder, ella ha sido la única que se ha ido barrio, pueblo, estado, pueblo, barrio, estado, escuchando y viendo. La cantidad de personas que siguen a María Corina han sido además por su empatía con la situación pobreza del país, porque ella conoce de cerca y se dedicó a conocer los problemas de Venezuela, precisamente porque su aspiración nunca, ella nunca había sido la cara de la democracia en Venezuela, porque estuvo Leopoldo, porque estuvo Capriles, porque siempre han visto a un hombre representativamente como la cara de la presidencia de un país. Pero ella se dedicó y fue y vino y trajo y llevó y pasó un ratico roncha. La cantidad de videos que hay de María Corina para poder recorrer el país, de alcabalas policiales que le ponen, de municipio a municipio nada más, es impresionante. Entonces, es una persona que conoce de cerca la problemática, y la principal problemática ha sido la migración tan grande que ha tenido Venezuela. Porque, o sea, ni siquiera cuando en algún momento de la historia del mundo Venezuela recibió migrantes, no en cantidad como nosotros migramos. O sea, yo no conozco ninguna familia que al menos un individuo de su núcleo no esté fuera. Un individuo. Entonces tú dices, oye, es completamente entendible. Entonces no creo que haya, o se den el lujo de creer que María Corina no es capaz. O sea, eso no va a pasar.
O sea que hablando o sea, retomando la proporción de poca credibilidad que tienen los venezolanos hacia lo que está sucediendo en el país, también puede crecer con lo que algunos gobiernos sienten con esa cercanía con el gobierno de Maduro, con la dictadura de Maduro. Porque la calle Pou en algún momento criticó a Lula en Brasil, criticó a Alberto Fernández por estar muy cerca y apoyar a Maduro, lo que ha pasado con Petro en Colombia. Entonces, eso sigue creciendo y podría impactar también, de acuerdo a los datos de las primarias de la oposición, en las presidenciales del otro año, para que el venezolano no vote.
Sí, claro. Y fíjate que Ecuador es una muestra. Ecuador ha sido una muestra de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Incluso en una oportunidad Correa se lo dijo en una locución, en una entrevista, escuché que Correa se lo dijo a Maduro: es hora de que entregues el poder. El poder no es eterno. O sea, entonces, pudiera pasar y no pudiera pasar. Es que realmente, mira, si tú me preguntas a mí si voy a votar.
No vas a votar.
No lo sé. O sea, en este momento lo estoy pensando. Yo no voté en primaria porque primero, pues, no creía en ese proceso. No creía. Personalmente no creía. Porque sabía que algo de esto iba a pasar, o iban a decir cualquier cosa, o la famosa lista Tascón. ¿Saben qué es una lista Tascón? ¿Tienen conocimiento?
No.
Bueno, mira, en Venezuela, cuando se hizo el referéndum contra Chávez, la gente fue a votar. De esas votaciones, la gente que votó y trabajaba en organismos del gobierno fueron votadas de sus cargos públicos. Porque se creó una lista, que la llamaron la lista Tascón, que Tascón era un político, que pues asumo que él fue el que la hizo, o el que se indagó para tenerla. La gente que votó en el referéndum, toda fue sacada de su puesto. Toda. Porque aparecía en esa lista de gente que votó en el referéndum contra Chávez. Entonces, el gran miedo de mucha gente también es que, ajá, ¿cómo confío yo que mi nombre no va a aparecer luego y me van a no sé? En este momento creo que nada me afectaría que pase en Venezuela. No sé, cuentas de banco no tengo. O sea, muchas cosas no me afectan, pero yo no sé qué pase en un futuro. ¿Y qué tal que esto sea usado para otra cosa, con otro fin? O sea, no sé. Entonces mucha gente duda de eso, y eso creo que le pasa a mucha gente. Por lo menos yo como periodista no me involucro en ese tipo de cosas primero porque pues yo ni voy a darle palo a nadie, ni no, yo cuento la historia como está pasando. Ese es mi rol, sin decir
okay. Que
siento afinidad por María Corina, que Maduro es un triple.
¿Un triple hijo de puta? No, ¿cómo va a decir eso?
Pero no voy a decir algo como que, o sea, no porque siento que eso es muy privado. Te pasaste. Eso es muy privado. Pero además de eso, siento que hay una responsabilidad como periodista de informar lo que es y ya. Ajá. Eso creo que es lo que me mueve. Decir que voy a votar, no sé. Tal vez si estoy en mi ciudad, de pronto.
Pero yo acabé de ver el perfil de Diosa Canales. Un momento. Dos datos. Uno que está explotada de lo buena. Y dos, que vive en Colombia. Vive en Medellín.
No, creo que te di una mala idea.
No, un momento, vi hace publicidades un poco ligera de ropa. Y él, acá, justamente tengo acá en Twitter, está Está, no, muy, muy linda. Yo votaría por ella si se lanza. Sí. Si ahora las elecciones tuvieron un concurso de simpatía.
¿Qué pasó?
Bueno, yo, no, si yo fuera, si yo fuera venezolano, no votaría. Yo optaría por no votar también.
Es complejo, sí, la verdad, es muy complejo.
Es difícil. De cara al futuro, o sea, entonces, porque también entra como uno como en una encrucijada, ¿no? Porque es como, por un lado, decidir no votar, pero por otra parte, el chavismo pareciera que no tuviera fin. Y bueno, fin no creo que vaya a tener, yo creo que siempre va a existir, es algo que se va a quedar en la política venezolana y va a ser parte de ella siempre, o por lo menos en los próximos 50 años, solamente que ahorita tiene el poder, pero entonces lo que está difícil es que salgan del poder. Realmente no hay, digamos, algo, una luz, una esperanza, algo que uno lo pueda hacer pensar que quizá de pronto puede pasar algo que haga que esta gente se empiece a ir paulatinamente, porque no creo que tampoco se vayan en solo tajo.
Sí, es que esa es una situación muy compleja, la verdad. O sea, es pasar por muchas cosas y pensar si esto va a funcionar, qué tal que mi voto no funcione, qué tal que no pase nada, qué tal, y ellos muy seguramente no tienen ganas de entregar el poder. Porque mira, con todo lo que ha pasado, con todas las cosas que han sido criticadas de su gobierno, yo ya hubiese arrancado, ¿sabes? China, Rusia, cosas de esas.
Claro.
Tranquilaza, no pasa nada, me voy con la plata de todo el mundo, de todo el país, me instalo allá y vivo en paz. Eso no ha pasado. Entonces tú dices, ¿para qué quieren ser eternos? Van a ser eternos. Y una muestra de ello es cuando ellos se alardean y dicen, no, que yo, que Fidel Castro, que Cuba, que...
Sí, claro, claro, un discurso que ya quedó anacrónico. Andrés, va a ser una última pregunta.
Andrés, ¿por qué te ríes? Tú también estás viendo perfil de dos días a canales, di la verdad, di la verdad.
Estoy seguro que Maduro no la encarcelaría. Ahí, empezando por ahí.
O le pondré una cárcel de oro.
Eso. Pero, no, estaba pensando lo mismo que estaba preguntando David y muchos se preguntan, no hay, también, pero no hay un punto de quiebre en el gobierno de Maduro, después de tantos años hablando de que la reelección no tiene límite, que puede hacer lo que se le dé la gana, y lo que hablabas ahora con, bueno, loco, ya pasaron 10 años, ¿cuál es la necesidad de quedarse en el poder? ¿Por qué tanto tiempo? Y no hay una buena... historia que hable de dictaduras que hayan salido bien, bien libradas. Entonces no sé qué está pasando por la cabeza de Maduro y si no hay un punto de quiebre para este loco.
No, mira, yo creo que punto de quiebre no hay, porque yo creo que ya se han agotado todas las formas, ¿no? Si Estados Unidos no logra una negociación para que esto cambie en el país, para que hayan elecciones, para que suelten a presos políticos, yo siento que no va a pasar nada. Nada, porque el principal comprador de petróleo es Estados Unidos y las grandes potencias como China y Rusia. Pero si ellos han hablado tanto de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, es porque algo están necesitando. Y si Estados Unidos no logra manejar esa necesidad del gobierno venezolano para con el poder que ellos puedan tener de obligar al gobierno venezolano a cumplir este tipo de actividad política como son las elecciones, eso no va a pasar. No hay un punto de quiebre, porque es que ellos tienen el poder acaparado. No hay poderes independientes, no puedes hacer nada, no, ni siquiera vas a tener observadores de la Unión Europea, y muy seguramente no vas a dejar entrar a cualquier gringo, por ejemplo.
Claro, claro, eso es verdad. Bueno, se nos fue el tiempo.
Bien, adiós.
Le vamos a decir a la gente que primero siga Dios a Canales. Segundo, segundo, le queremos dar gracias a Maybe por atender el llamado. Sabemos que está en Medellín viendo RBD y la interrumpimos.
No, mira que está como aquí, aparte de todo, como familia, pues tenemos una situación bien complicada. Y hace 2 semanas estuve en la isla de San Andrés, pues porque se desapareció una lancha donde iba un familiar. La lancha iba con destino a Nicaragua y hay 38 personas desaparecidas. Ellos iban con destino a Estados Unidos pues ahí va una prima mía. Entonces, la verdad que las últimas semanas ha sido muy compleja porque pues, que una persona se desaparezca de la nada, que no se halle nada. Hace 5 días, un pescador de Costa Rica encontró sus documentos, encontró varios documentos. Se presume que puedan estar en aguas nicaragüenses o de Costa Rica, pero no hay nada confirmado hasta el momento. Es la cuarta embarcación que se pierde, que va con esa misma ruta, San Andrés, Nicaragua. Entonces, han sido semanas bastante complicadas como familia, porque además yo asumí, de cierta forma, la vocería ante medios, ante la gente, claro, e incluso hasta fuentes como la Armada, pues. Entonces, han sido semanas muy complicadas.
Y pero ya la cuarta embarcación que se pierde es muy raro. Y pero las otras tres que se perdieron antes de esta, no se supo qué pasó todavía tampoco.
No.
Pero qué raro, porque no es ni siquiera un secuestro, nada.
No sabemos. En ese punto se puede manejar secuestro de piratas, se puede manejar prostitución infantil, se puede manejar, además porque en esa lancha iban 15 niños.
Ok, difícil ese tema. Seguramente en algún momento vamos a volver sobre este tema. Nosotros hicimos un programa acerca del tapón del Darién, ¿no? Y hay más. Bueno, hay gente que.
No, esa ruta no pasa por el tapón del Darién, esa ruta va a ir
no, claro.
San Andrés, Nicaragua. Uh-huh.
Entonces sería bueno como poder abarcar otras rutas que se utilizan y que está pasando esto, que se han perdido 4 lanchas, la verdad. Yo sí había visto en tu perfil de Instagram que estabas con el tema y también lo había como venido siguiendo, pero no sabía que se habían perdido 4 lanchas ya.
Entonces, sí, se puede perdieron ser... 3 en 2022 y esta es la primera de 2023.
Uh-huh. O sea que puede ser que sea algo de trata de personas.
Seguramente sí, podría ser, no se sabe.
Que si fuera secuestro ya hubiera llamado a alguno, no sé, a decir...
Que puede ser un secuestro con otro fin, no con el fin de pedir dinero.
¿Y con qué fin podría ser?
Prostitución infantil, explotación infantil, que son dos cosas diferentes. Prostitución de las mujeres, trabajo pesado.
Denso el tema y seguramente en algún momento lo vamos a tratar. La próxima semana nosotros vamos a hablar acerca de Dios, vamos a hablar acerca del conflicto entre Palestina e Israel. Vamos a tratar de hacer un recuento histórico y de traer invitados que conozcan a profundidad el tema.
Soy una persona, me escriben y les paso el contacto de alguien con el que yo hice contacto, es una periodista que está en Axdoc.
Perfecto, porque queremos hablar con gente que, más allá del partido político que uno pueda tomar, ¿no?, con esto, o la postura que uno pueda tener, como tener gente que explique bien qué es lo que está ocurriendo desde un lugar, digamos, imparcial.
Bueno, ya tiene 5 años allá, ya es venezolana, pero tiene 5 años allá, y pues ya ha vivido 2 momentos como estos, entonces creo que les puede ayudar mucho con información. Le hice una entrevista y realmente su postura es muy clara y entendible, digerible.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, el próximo programa va de eso y después veremos qué sigue ocurriendo y qué temas vamos a ir tocando antes del balotaje en la Argentina, que va a estar bueno.
Bueno, pero disfrutes tu concierto de RBD.
No, perdón. O sea, no, yo quiero decirle a la gente que a mí no me gusta RBD y voy a confesar esto, que en su momento vi la serie cuando era un niño.
Porque entonces te marcó tu infancia, ¿no?
No, un momento. Vi algunos capítulos, claro, sí, vi porque cuando salió RBD la serie yo tenía como 11 años, pero si te aviso, Mike, que yo también soy un tipo muy, muy joven, extremadamente joven, entonces solo tenía 11 años. Ok. ¿Cuándo salió y si vi algo de la serie? ¿Andrés vio RBD? No.
No, o sea que David es uno de los que estaba exigiendo RBD en Bogotá.
No.
Ya te botó Davina.
No, ¿cómo van a? No me pongan en ese lugar tan incómodo. El episodio de hoy se va a llamar Votando por Dios al Canales. Se va a llamar el episodio.
Gracias, Gracias, chicos, gracias por la invitación.
Dale, trata, te dejamos con tu repertorio de RBD para que lo sigas escuchando mientras haces tus cosas y tu trabajo.
Yo creo que es al contrario, pero bueno.
Yo me voy a
ir. Una foto me la pasas, gracias.
Me acaban de escribir y me invitaron a jugar Just Dance. Obviamente no voy a ir porque no sé bailar. ¿Han jugado Just Dance? No.
No.
Nunca lo jueguen, nunca lo jueguen. Gracias. Chao, Andrés. Gracias, productor de este programa. Sin el hecho no será posible. Yo soy David y nos reencontramos la próxima semana con el tema de Israel y Palestina. Perdón, lo dije mal. Chao, gracias.